Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Tiempo libre. Noticias positivas.
Y llegamos al momento de las noticias positivas de la semana. Ya tenemos con nosotros en estudio a Claudio Vázquez. Claudio, ¿cómo estás?
Muy bien, Carlos.
Bueno, Claudio, vamos a comenzar hablando de un problema que ocurre en muchísimas partes del mundo y que se puede tomar ya como un modelo, el hecho de las fuertes lluvias que azotan a muchos países, y con esto el calentamiento global, donde se intensifican las lluvias, hay muchas partes donde se inundan, pero hay un modelo que se llaman ciudades esponja.
Justamente, y yo te pregunto, Carlos, ¿qué pasaría si una inundación fuera algo que aceptáramos en vez de temerlo, ¿no? Parece una idea un poco descabellada. Pero este concepto es el que está detrás del proyecto de las ciudades esponjas del profesor chino Yu Kongyang. La forma más convencional de gestionar las inundaciones que hemos desarrollado hasta ahora es construir tuberías o desagües para llevar el agua lo más raudamente posible y también reforzar las orillas de los ríos con hormigón para garantizar que no se desborden. La ciudad esponja invierte esa idea, buscando, en cambio, absorber la lluvia y ralentizar la corrida del agua. Esta revolucionaria idea que se está rediseñando, ¿no?, en las urbes de China está basada en tres conceptos principales. El primero es que la ciudad sea como una fuente, es decir, que tenga muchos agujeros, al igual que una esponja, y que contenga el agua en muchos estanques. El segundo concepto es el flujo, pues en vez de tratar de canalizar el agua rápidamente en líneas rectas como lo hacemos hasta ahora, se crean ríos serpenteantes con vegetación o humedales que ralentizan el paso del agua. Estos ríos aparte traen ventajas adicionales, pues se crean más áreas verdes, parques y hábitats de animales. Además, se purifica el agua superficial con plantas que eliminan toxinas y nutrientes contaminantes. El último concepto es el de un resumidero, es decir, buscar dónde el agua de una inundación desemboque finalmente, ya sea un río, un lago o un mar. Lo que dice el profesor Yu es que no se puede luchar contra el agua, hay que dejarla ir. Y si bien existen conceptos similares en otros lugares, las ciudades esponjas se destacan por utilizar procesos naturales para resolver los problemas de la ciudad. Y estos conceptos están influenciados por las antiguas técnicas agrícolas de China. Yu y su empresa de paisajismo, Turnscape, no la tuvieron fácil inicialmente, pues se enfrentó a la posición del establishment chino, que le molestaba las críticas, ¿no?, a la ingeniería tradicional china, sobre todo también a un orgullo nacional como la presa de las Tres Gargantas. Pero en el 2015 obtuvo el respaldo del presidente Xi Jinping y el gobierno anunció un plan multimillonario y un objetivo ambicioso, que para el 2030 el 80% de las áreas municipales de China deben contener elementos de una ciudad esponja y así reciclar al menos el 70% de las lluvias. Y alrededor del mundo cada vez más lugares están luchando para hacer frente a las lluvias extremas, tal como tú decías, por el cambio climático, por las temperaturas que aumentan y también aumentan las inundaciones. El profesor Yu dice que los países como Bangladesh, Malasia o Indonesia podrían beneficiarse del modelo y también quizás otros países que sufren inundaciones constantemente. El profesor Yu dice que una ciudad esponja costaría solo una cuarta parte de las soluciones convencionales y también dice que construir en terrenos más altos y asignar terrenos para inundaciones es mucho más barato que construir un sistema de tuberías y tanques. Así que esto ya se está desarrollando en China y ha obtenido buenos resultados, aunque se está mejorando poco a poco. Y esto a mí me hace recordar también la sabiduría del conocido artista de las artes marciales, Bruce Lee, que decía, "Be water, my friend", sé agua o sé como el agua.
Bueno, fantástica también solución para miles de países que sufren de constantes inundaciones en sus ciudades. Y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la lucha contra parásitos, contra virus, que se sigue dando y sobre todo en países africanos.
Sí, justamente la malaria y la diarrea son enfermedades, ¿no?, que matan a la gente en muchos países, sobre todo los países más pobres, como Mozambique. Y generalmente estas dos enfermedades, la malaria y la diarrea, se dan juntas, ¿no? En los parajes tropicales de Mozambique, por ejemplo, tienen parte responsabilidad, ¿no?, el mosquito mosquito del paludismo, el mosquito P. falciparum, que es un insecto que le gusta la ciénaga, ¿no? Los ambientes húmedos con mucho barro y humedad. Y las diarreas también se provocan por parásitos presentes en heces y agua contaminada, y esto es muy común en estas zonas. Y cada una de estas enfermedades provoca la muerte de más de 500,000 de infantes cada año en el mundo, y ambas se dan generalmente entre poblaciones de bajos recursos y con acceso limitado a agua potable o a instalaciones sanitarias adecuadas. Una nueva investigación liderada por inmunólogas del Instituto de Salud Global de Barcelona ha demostrado con números y datos contrastados que contraer una de estas dos infecciones facilita el contagio de la otra y viceversa. Esta alianza entre el Centro Internacional de Salud de Mahinsa, que en Mozambique, además de este Instituto de Salud Global de Barcelona, ha llevado a importantes avances en la lucha contra la malaria, la tuberculosis, la neumonía y la salud materna, y también en la reducción de enfermedades, como decíamos, de transmisión hídrica, como el cólera, como, bueno, decíamos también la diarrea, que han constituido, ¿no?, gran parte de las muertes que se dan, sobre todo muertes infantiles que se dan en estas zonas más pobres. Y en 2013, un estudio del CEISM determinó que durante la década anterior ya se había reducido un 80% de la incidencia de diarreas agudas entre niños de 0 a 59 meses en las regiones de Mozambique. ¿Y qué está detrás de esto? El uso de agua limpia, de saneamiento, ¿no?, de las aguas, y también de retretes, ¿no? Esto es muy importante porque son cosas que a veces nosotros asumimos como obvias, pero en muchos lugares del mundo no hay agua potable y tampoco hay instalaciones sanitarias. Por ejemplo, se calcula que 600,000 habitantes de los 31 millones que tiene Mozambique practica la defecación al aire libre, y esta cifra asciende a 673 millones en todo el mundo, y la mayoría en áreas rurales, lo que incrementa el aumento de enfermedades parasitarias y también problemas para mujeres que arriesgan de ser abusadas, ¿no?, cuando van ahí en el campo al baño. Entonces, estas intervenciones de los datos más la ayuda, o sea, toda la data que se ha logrado recolectar, ha ayudado también a entender que una cosa que parece bastante obvia, pero que no lo es tan así, que el saneamiento de las aguas y también la mayor cantidad de instalaciones sanitarias, es decir, baños en lugares donde acude la gente, como las escuelas o municipios, ayuda muchísimo a reducir la cantidad de muertes por malaria y también por diarrea. Los resultados han sido bastante positivos y se está trabajando en proveer, obviamente, más retretes y acceso a agua potable, y ya se está viendo un descenso bastante importante en estas enfermedades. La posibilidad de sufrir parásitos intestinales se reduce un 54% si se utiliza agua tratada, un 62% si uno se lava bien las manos antes de comer y un 34% si se utilizan letrinas mejoradas. Así que esta introducción de mejoras en instalaciones sanitarias en Mozambique y el seguimiento y el análisis de datos están ayudando a erradicar enfermedades que hasta hace poco causaban estragos y muchas muertes. Así que el agua nuevamente al centro de los problemas y también de las soluciones, Carlos. Así que be water, my friend.
Fantástico para el control de las enfermedades parasitarias. Muchísimas gracias, Claudio, por las noticias positivas de la semana.
Gracias y buenas tardes a todos.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.